Querido Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra ahora. Queremos tener la seguridad que tu Espíritu Santo se va a mover entre nosotros. Háblanos, Señor, enséñanos. Queremos aprender. Aprender es vivir. El día que paramos de aprender, paramos de vivir. Entonces, danos mentes dispuestas a recibir tu palabra, a asimilar tu mensaje y a colocar todo en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, antes de abrir la Biblia, de dar el texto bíblico para el mensaje, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, mi gratitud a Dios por la bendición que significa estar aquí con ustedes para predicar la palabra de Dios. Yo siempre digo que la persona más beneficiada en la predicación no es la persona que escucha, sino la persona que predica. Porque para poder predicar este mensaje ya tuvo que haberme hecho bien. Yo tenía un grande profesor de predicación que decía: nunca te atrevas a predicar algo que no te ha hecho bien a ti mismo. Entonces, cuando yo preparo el mensaje y paso horas meditando en el texto bíblico, lógico que el texto responde las inquietudes de mi corazón, las preguntas que yo me hago. Y cuando predico, pues solamente muestro las cosas que han funcionado en mi vida, y si han funcionado en mi vida, pueden funcionar también la tuya. En segundo lugar, esta semana estaré aquí en Washington predicando sermones de cosecha. Solo se puede cosechar donde se ha sembrado. Si no se sembró, no puedo cosechar nada. Ahora, la misión de la iglesia es importante por un motivo. Y eso quisiera decirles en dos minutos. Miren, Dios no nos confió la misión de predicar el Evangelio porque Él no pueda predicar. Dios es Dios. Hay gente que a veces me pregunta: ¿cómo vamos a evangelizar la ventana 1040? Ustedes saben lo que es la ventana 1040. En el mapa hay un sector, un rectángulo, formado por los países básicamente no cristianos: musulmanos, budistas, shintoístas, brahmanistas. Es casi imposible penetrar esos países. Y entonces mucha gente se pregunta: ¿cómo vamos algún día a penetrar esos lugares? Yo siempre digo que la predicación final del Evangelio va a ser un milagro. ¿Cómo? Yo no sé. No me preguntes. Yo sé una cosa: que antes de Cristo volver, el Evangelio habrá sido predicado a todo el mundo. Para Dios no es problema predicar. Si Él pudo abrir el Mar Rojo, si Él pudo sacar agua de la roca, ¿no puede evangelizar la ventana 1040? Claro que puede. Él podría evangelizar todo Washington en un minuto. Yo digo menos, en un segundo. Mira, vamos a decir que si Dios quisiese evangelizar todo Washington, esta noche lo habría hecho. A medianoche, hace temblar la tierra y un ruido ensordecedor afuera, y todos los habitantes de Washington sacan la cabeza por la ventana para ver qué está sucediendo afuera. Y afuera, en el cielo oscuro, allá brillando el Señor Jesucristo con las tablas de piedra en su mano, y el cuarto mandamiento brillando con letras de fuego, y al otro lado todas las direcciones de los de las iglesias adventistas de Washington. ¿Qué pasaría hoy día? Todas las iglesias estarían llenas. Quiere decir, predicar el Evangelio para Dios, eso no es problema. Entonces, ¿por qué te pidió que tú vayas y busques a un amigo para traerlo para Cristo? Hay personas, hay cristianos que se incomodan con dos cosas. Cuando se habla de mayordomía, de fidelidad, yo parece que se ponen tensos. Y cuando se habla de traer personas para Cristo, a mí ya se ponen tensos. Querido, la peor cosa, la última cosa que quisiera es dejarte tenso. Mas hay una cosa: cuando Cristo vuelva a esta tierra, me va a hacer una pregunta. ¿Le enseñaste a mi iglesia a crecer devocionalmente? Y para crecer espiritualmente necesitas hacer tres cosas: orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer una persona para Cristo. Amén. Si tú no haces eso, mueres espiritualmente. Tú puedes estar sentado en la iglesia, tú puedes guardar toda la ley de Dios, tú puedes ser fiel en los diezmos, pero estás muerto espiritualmente. Por eso, en uno de los últimos mensajes que Jesús escribe a las iglesias en Apocalipsis, dice: tú tienes nombre de quien vive, pero estás muerto y no te das cuenta. Entonces, ¿cómo saber si estás vivo espiritualmente? Hay un termómetro. Oras todos los días, estudias la Biblia todos los días, estás trayendo una persona para Cristo. Si lo haces, estás vivo. Si no lo haces, estás muerto. Pero estás en la iglesia y tienes nombre de quien está vivo, pero estás muerto. Entonces, cuando los pastores insistimos, hermano, hay que ir, hay que buscar una persona, un amigo, un pariente, hay que traerlo para Cristo, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismo, querido, no es por eso. Es porque si yo te dejo morir en la vida espiritual, cuando Cristo venga, también tú te vas a perder, pero tu sangre Dios la va a pedir de mis manos, porque me va a decir: tú les predicaste y no les enseñaste y los dejaste morir. Entonces yo tengo como ministro de Dios dos responsabilidades. Primero, crecer espiritualmente yo como persona cristiana, y segundo, hacer crecer a la iglesia que Dios me confió. Entonces siempre me vas a ver hablando de trae una persona para Cristo, trae una persona para Cristo. Todo cristiano tiene que tener a alguien con quien está trabajando. Bueno, cierro paréntesis. Ahora vamos a entrar en el mensaje de esta mañana, que es un mensaje muy bonito. Y vamos a abrir la Biblia. Salmo 34. Toda esta semana, pena que voy a predicar solamente una vez en cada iglesia, pero toda esta semana voy a predicar el Salmo 34. El Salmo 34. De este Salmo podría salir 22 sermones, pero yo solo voy a predicar esta semana 9 sermones. 9 sermones. La Biblia, querido, es una mina. Tú comienzas a cavar y cavas y encuentras una pepita de oro. Cavas y encuentras un diamante. Cavas y encuentras una esmeralda. Cavas y... La Biblia es para ser estudiada, estudiada, estudiada. Pero ¿cómo somos los seres humanos? A nosotros a veces no nos gusta estudiar. Nos gusta que otro estudie por nosotros. No nos gusta que Dios nos hable, porque Dios habla a través de su palabra. Pero para que Dios me hable, yo tengo que gastar tiempo tratando de escuchar la voz de Dios en su palabra, concentrado, leyendo, meditando. Y a nosotros no nos gusta. Nos gusta que otro venga y nos hable en nombre de Dios. La Biblia es una mina. Concéntrate en estudiar. Y tú vas a ver, esta semana voy a predicar 9 sermones solo de un salmo. Y podría predicar, ya les dije, 22 sermones de este salmo. Vamos al texto bíblico. El texto para esta mañana está en los versículos 1, 2 y 3. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Para entender lo que la Biblia dice, hay que conocer en qué circunstancias la Biblia fue escrita. Cuando tú lees un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia, tú tienes, para entender lo que Dios te está queriendo decir hoy, tienes que entender lo que Dios quería decir en ese momento.
Entonces, para entender el Salmo 34, hay que saber en qué circunstancias el Salmo 34 fue escrito. El Salmo 34 fue escrito por David. ¿En qué circunstancias? Si tú quieres conocer el cuadro completo, tendrás que leer el primer libro de Samuel, capítulo 21, todo el capítulo 21. Si tú lees, vas a tener un cuadro completo del contexto en que este Salmo fue escrito. Pero ahora, esta mañana, ya que no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, déjame contarte, porque yo ya lo leí. Pero esta tarde, que tengas un poco de tiempo, lee tú mismo el capítulo 21 del primer libro de Samuel y vas a darte cuenta del contexto completo. ¿En qué circunstancias fue escrito este Salmo? Mira, David estaba comenzando a aparecer. Saúl estaba comenzando a declinar. Esa es una ley de la vida. Unos aparecen y después entra el declinio. Y como ley de la vida, otros vienen atrás para aparecer y después de un tiempo viene el declinio. Sí, esa es la historia del mundo. Esa es la historia del mundo. Y hay de las personas que no quieren entrar en el declinio, que no quieren envejecer, que no quieren jubilarse, que no quieren aceptar el hecho de que la vida pasó, porque la vida pasa. Y hay una cosa interesante que nosotros decimos a veces: no, la juventud está en la cabeza. Mentira, la juventud está en los huesos, que duelen. La edad está en los huesos, está en el reumatismo. No andes filosofando que la juventud está en la cabeza. No, hay que ser realista. Cuando eres niño, vive la vida de niño en su plenitud. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Puedes dormir hasta la hora que quieras, nadie te molesta. Cuando te levantas, está la comidita lista, todo maravilloso, todo es beso, todo es amor para ti. ¿Cuál es la desventaja? No puedes ir a donde quieres, tienes que obedecer al papá y a la mamá. Ahí llega la época de la juventud. ¿Cuál es la ventaja? Pues tienes alas. Si puedes volar, y puedes hacer lo que quieres. ¿Cuál es la desventaja? Te vuelves tonto. Porque cometes las peores tonterías de la vida. Y la muestra es que a veces te casas con quien no deberías haberte casado. La muestra es que te golpeas en la vida, te haces sangrar. Pero tienes sus ventajas. Puedes hacer lo que quieres. ¿Ah? Tienes vida, tienes salud, subir, bajar. Y es por eso que un sabio renegado un día dijo: la juventud es un don que se desperdicia en las manos de los jóvenes. La juventud es un don que se desperdicia en las manos de los jóvenes. Porque si tú, vamos a decir, si con la edad que yo tengo tuviese 20 años, evitaría tantas cosas que hice de muchacho y haría tantas cosas que no hice de muchacho. Cada etapa de la vida es linda. La niñez es linda, la adolescencia es linda, la juventud es linda, la madurez es linda y la vejez es linda. Ahora, es una tristeza cuando el niño quiere vivir la vida del anciano y cuando el anciano quiere vivir la vida del niño. Cada uno tiene que vivir y disfrutar de su vida. Entonces, ¿qué pasaba con David? David estaba apareciendo, estaba surgiendo. Y Saúl estaba entrando en declinio, pero no quería aceptar. Ahora, el pueblo es ingrato. El pueblo es terrible. Porque el pueblo comenzó a decir así: Saúl mató a sus 1,000, David a sus 10,000. Es decir, el pueblo es terrible, no le creas mucho al pueblo. Pesa lo que el pueblo está diciendo.
pero no te dejes llevar. Pero el pobre Saúl se llenó de celos. Y Dios ya le había mostrado a Saúl que el futuro rey de Israel sería David, pero él no quería aceptar. Se llenó de celos y comenzó a perseguir al pobre David. David tuvo que escaparse, tuvo que salir. La persecución de Saúl contra David fue implacable, fue terrible. Y entonces David corrió a las tierras del sur y se fue allá y se escondió. Era tierra de los filisteos. Y ahí entre los filisteos él pensó, nadie me va a conocer aquí, aquí estoy libre, porque si me quedo en la tierra del pueblo de Israel, los soldados de Saúl me agarran. Estaba tranquilo ahí. Y un día los filisteos lo descubren. Este es un israelita que está haciendo aquí. Lo toman prisionero y lo llevan delante del rey. Y cuando está delante del rey, un soldado filisteo lo mira y se acerca al rey y le dice, rey, este tipo es el que mató a Goliat. Ya un poco más ha pasado el tiempo, ya no es el jovencito de 17 años, ya está más grande, pero este es el que mató. Y el rey lo mira y efectivamente se acuerda, porque todos los filisteos se acordaban de la grande batalla entre David y Goliat, cuando Goliat fue derrotado. Y cuando David se dio cuenta que lo habían reconocido, ahí está el instinto de conservación, se hizo el loco. Esa expresión, se hizo el loco, es como decir, hizo de cuenta que nada pasó, pero él se hizo el loco literalmente. Porque cayó al suelo, comenzó a babear, comenzó a espumar, los ojos se salían de las órbitas, se agarraba de los dinteles de las puertas y gritaba hecho un energúmeno. Y la baba por el rostro. Y entonces el rey llamó a sus soldados y les dijo así, ¿acaso no tengo ya tantos locos en mi tierra? ¿Para qué me trae un loco de Israel aquí? Échenlo fuera. Y los soldados agarraron a David, lo llevaron hasta las fronteras y lo echaron al desierto. Cuando David vio que ya los soldados filisteos se habían ido, comenzó a correr, a correr, a correr. Ya se le acabó la locura. Corrió, corrió, corrió. Y se metió a una cueva, la cueva de Adulán. Y ahí, en la cueva de Adulán, escribió el Salmo 34. Vamos a revisar las circunstancias, el estado de ánimo de David cuando escribió el Salmo 34. Estaba solo. Sus soldados lo habían abandonado. El rey más viejo lo estaba persiguiendo. Acababa de ser liberado milagrosamente de las manos de los filisteos. Pero él era consciente de que Dios lo había llamado para ser el rey de Israel. ¿Dónde estaba ese Dios? Que le había dado una misión, más, en la opinión de él, no le había dado las circunstancias para cumplir la misión. ¿Dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba ese Dios? Se sentía deprimido, se sentía con miedo. Y cuando las personas tienen miedo, se esconden. Y David se escondió en la cueva de Adulán. Ahora quiero que entiendas una cosa, querido. Cuando las personas están con miedo, se esconden. Y hay muchos seres humanos hoy día que viven escondidos en la cueva de sus miedos, en la cueva de sus temores, en la cueva de sus complejos. Inventan cuevas, fabrican cuevas y se esconden. Pero tú no has sido creado para vivir escondido en una cueva. Tú has sido creado por Dios para volar como un águila en los horizontes infinitos del cielo. Por lo tanto, si por algún motivo estás
dentro de la cueva, escondido, estás yendo contra el plan divino para tu vida. Por lo tanto, estás yendo contra tu naturaleza. Pero el mundo en que vivimos es un mundo que te provoca miedo. Es un mundo que te persigue. Es un mundo que se coloca contra ti. Las circunstancias son adversas. No hay empleo. Y si hay empleo, no hay empleo con el sábado libre. No tienes oportunidades de arreglar tu situación legal en el país. Quiere decir, parece que las puertas se te cierran. Miras para todo lado y no encuentras luz. No hay ventanas abiertas. Y entonces llegas a una conclusión. Mi destino es vivir la vida que estoy viviendo. Y te digo en el nombre de Dios una cosa. Todo lo que has logrado hasta hoy, está bien hasta hoy, pero ya no está bien para mañana. Porque la vida del cristiano es vida de crecimiento. Es avanzar, es crecer, caminar rumbo al blanco. Nunca puedes contentarte con lo que ya conseguiste hasta aquí. Porque el día que paras de avanzar, mueres. Porque vivir es aprender, vivir es crecer, vivir es avanzar en todas las áreas de tu vida. David descubrió que el enemigo para su crecimiento era el miedo, era el temor. Y este Salmo 34 tiene como tema central cómo ser libres del miedo, cómo vencer el miedo, cómo salir de la cueva de los complejos, cómo libertarse, cómo salir de la oscuridad de la tierra, cómo contemplar el azul infinito, cómo volar en dirección a las montañas más altas, que es el plan que Dios tiene para tu vida. Vamos a analizar ahora el texto que leímos. Primer paso para salir de la cueva de tus temores. David dice: bendeciré a Jehová en todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendecir. Si tú vas al diccionario para analizar la palabra bendecir, literalmente quiere decir bien. Bendecir. Decir bien. En el diccionario la palabra bendecir es hablar bien de una persona. Cuando tú hablas bien de alguien, estás bendiciendo a esa persona. También quiere decir desearle bien a alguien, desearle lo mejor a otro. Pero en el original hebreo, esta palabra bendecir es la palabra barak. Muchas gracias, hermano. La palabra barak. Y barak tiene que ver con rodilla. Entonces, literalmente en el hebreo, bendecir quiere decir arrodillarse. No es solo hablar bien, es arrodillarse. Y arrodillarse para el hebreo era sinónimo de reconocer que Dios siempre, siempre tiene la razón, aunque yo no lo entienda. Voy a repetir. Para el hebreo, arrodillarse era sinónimo de reconocimiento de que Dios siempre tiene la razón aunque yo no lo entienda. Y entonces aquí David dice que el remedio, uno de los remedios, todo el Salmo está lleno de remedios, pero uno de los remedios para vencer el miedo, para vencer el temor, es reconocer que en tu vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda, estés viviendo en este momento lo que estés viviendo en tu vida, Dios siempre tiene la razón, aunque tú no lo entiendas. Y yo creo que esta es una de las cosas más difíciles de ser aceptadas por el ser humano. Porque el ser humano no fue creado para sufrir. El ser humano no fue creado para morir. No fue creado para estar enfermo. No fue creado para ser traicionado. Nosotros fuimos creados por Dios con vocación de vida, para vivir, y para vivir una vida plena, con sentido. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hemos nacido, hemos sido colocados por Dios en este mundo para vivir la vida en su plenitud. Pero el pecado entró a este mundo. Y con el pecado, no digo con tu pecado, con el pecado, no necesariamente con tu pecado, a veces sí con mi pecado, pero no estoy hablando ahora específicamente de mí o de tu pecado, de mí o de tus errores, de mí o de tus equivocaciones. Estoy hablando de la entrada del pecado. Cuando el pecado entró, entraron las espinas, entraron los cardos, entró la traición, entró la violencia, entró la injusticia, entró la desigualdad, entró la explotación. Y hoy día vivimos en un mundo así, un mundo injusto, un mundo malo, un mundo donde el malo, el injusto progresa, y el justo y el bueno parece que se hunde cada vez más y más. Vivimos en un mundo donde al justo le da ganas de ser injusto para tener lo que el injusto tiene. Este es el mundo en que vivimos. Es por eso que en este momento tal vez estás herido, porque la persona que más confiabas te traicionó, porque el amigo que tú más creías que era tu amigo habló mal de ti, o porque esta semana perdiste el empleo, o porque en pocas semanas vas a perder la casa, o porque por más que oras y ayunas tu documento no sale, o porque esta semana recibiste la noticia de que una persona que tú amas mucho está enferma y tú no puedes ir a verla. Y entonces, ¿cómo reconocer que cuando las cosas en tu vida están como que de cabeza para abajo, Dios tiene razón? Pero si quieres salir del presente estado de cosas, David dice, tienes que reconocer que Dios tiene razón, aunque tú no lo entiendas. Analiza la situación de David. Había sido ungido para ser rey, pero estaba solo, perseguido por el rey Saúl, perseguido por los filisteos, escondido en una cueva, aparentemente abandonado. Y en esas circunstancias dice, yo sé que Dios tiene razón. No lo entiendo, no veo luz por ningún lado, no veo salida para mi problema, pero Dios tiene razón. No es fácil, querido. No es fácil, porque para mí en este momento decirte que Dios siempre tiene razón, aunque no lo entiendas, para mí es fácil. ¿Por qué? Porque por la gracia y la misericordia divina, en este momento, estoy bien de salud, mis hijos están bien, mi esposa está bien, tengo pan para comer, sé dónde voy a dormir esta noche, tengo el cariño de mis hermanos. Entonces para mí es fácil decirte, reconoce que Dios siempre tiene razón, aunque no lo entiendas. Pero yo te pregunto, ¿está todo bien en tu vida en este momento? ¿Estaré por ventura predicando para alguien que perdió un ser querido hace poco tiempo? Hace 15 días tuve que abrazar a un amigo cuyo hijito de 5 años, de repente, así jugando, cae, lo llevan al médico, le descubren un tumor en el cerebro. Lo llevan a la sala de cirugía y fallece. Y ahora voy a abrazarlo y voy a decirle, ¿reconoce que Dios tiene razón aunque no lo entiendas? Es difícil, ¿no es cierto? Porque puede parecer hasta una ofensa. Pero aunque parezca, es la verdad. Oh, querido, Dios te ama.
Dios te ama como tú no tienes idea. Ustedes han sido padres y son madres. Cuando estás durmiendo a medianoche, tu hijito tenía 8 meses, 3, 4 meses. Yo tengo un hijo que tiene un hijo pequeñito. Tiene un televisor, una cámara ahí en el cuarto del niño. Y en la cabecera de ellos está ahí. El niño respira. Si respira diferente, ya ellos están corriendo para el cuarto. Y ahora Jesús dice así: si ustedes siendo humanos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, ¿cómo, si Dios te ama, estás viviendo el momento que estás viviendo? ¿A dónde se fue el amor de Dios? Está ahí. ¿Pero por qué estoy sufriendo? Porque aunque tú no lo entiendas, Dios está haciendo lo mejor contigo. Y reconocer ese hecho de que Dios tiene razón, aunque tú no lo entiendas, es el primer paso para salir de la cueva donde estás escondido, asfixiándote, muriendo, desesperado, enloqueciendo. ¿Quieres salir? Por más doloroso que te parezca, por más incoherente, por más ilógico que te parezca, acepta el hecho de que Dios tiene razón, aunque tú no lo entiendas. El versículo 2 trae un poco más de luz. Dice así: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Esa palabra mansos en el original hebreo es los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que hicieron Barak. ¿Y quiénes son los que hicieron Barak? Los que bendijeron. ¿Y quiénes son los que bendijeron? Los que se arrodillaron y reconocieron que aunque no lo entienden, Dios tiene la razón. Esos son los mansos. Esos son los humildes. Aunque sea llorando, aunque sea mordiendo un travesero para no gritar de dolor, te arrodillas y dices: Señor, no te entiendo, no sé lo que estás haciendo en mi vida, pero te doy el derecho de que tú tienes la razón. Cuando tú haces eso, mira lo que dice el texto: los mansos oirán y se alegrarán. Quiere decir, de tu depresión, de tu miedo, de tu temor, de tu desesperación, cuando tú te arrodillas y le dices: Señor, te doy el derecho de hacer lo que sea necesario en mi vida, aunque no lo entienda, en ese momento el resultado, porque esto es lo maravilloso del cristianismo. El cristianismo no es teoría, el cristianismo no es filosofía, el cristianismo no es sermón bonito, el cristianismo es resultado. Tú estabas en la cueva y ahora te alegras. Tú estabas triste, llorando, y ahora estás feliz. Hay un resultado, hay una consecuencia. Pero para llegar a la consecuencia, entre el deseo, entre la desesperación, entre la tristeza y la consecuencia feliz, hay un trecho que tienes que caminar. Pero ¿cuál es el problema con los seres humanos? Queremos llegar al resultado sin transitar por el trecho. Pero no hay manera. Es por eso que cada vez que termino un mensaje hago un llamado. Porque cuando tú te levantas y vienes aquí adelante, simbólicamente estás caminando ese trecho entre la teoría y el resultado. Estuve predicando en Perú la semana pasada, vía satélite, desde la universidad para todo el país. Y el último sábado, el último viernes en la noche, hice un llamado. Y había una señora de mucho dinero, dueña de una emisora. Imaginen el título, el nombre de la emisora: Supermovida FM. Ya se dan cuenta del tipo de radio que era, ¿no? Supermovida FM. Y ella estaba estudiando la Biblia hace un buen tiempo. Y ella conoció el Evangelio de una manera interesantísima. Ella estaba queriendo tener todos los días a las 6 de la mañana un devocional espiritual, no importase de qué iglesia fuese, quería un devocional espiritual para su público oyente. Ella acreditaba, ella creía que, pues, era su misión, de alguna manera, dar un poco de esperanza a las personas al comenzar el día. Y comenzó a sintonizar todas las emisoras evangélicas para ver con quién entraba en contacto para pedir permiso para retransmitir un mensaje devocional. Y fue así que encontró la emisora Nuevo Tiempo de la iglesia. Y el mensaje le impactó tanto que ella comenzó a relacionarse con la iglesia y comenzó a estudiar la Biblia. Pero la grande lucha de su corazón era justamente el dinero que tenía, la emisora que tenía. Y estaba en esa lucha, y querido, yo no sé si esta mañana yo estoy hablando para alguien que está en esa lucha, ¿no? Porque tú conoces la palabra de Dios, tú conoces la teoría maravillosa, y tú te regocijas, y dices, amén, 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 qué maravilloso, pero estás aquí. Amén, 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 gloria a Dios, pero estás aquí. Y todavía no ves los resultados, porque entre el deseo, entre esta situación aquí, y el resultado hay un trecho que tienes que caminar. Tienes que andar. Y a veces es un trecho lleno de espinas. A veces es un trecho lleno de dolor. Y ahí viene tu pregunta. Pero si aquí estoy en el sufrimiento, en el dolor, y el trecho también es dolor, ¿cómo es que voy a llegar a la felicidad? Pero el camino es ese. No hay otro. Y el viernes en la noche hice el llamado. Y esa señora que ya estaba estudiando la Biblia, finalmente se levantó, porque dije lo que estoy diciendo esta noche, esta mañana aquí. Cuando hago un llamado, no es solamente por hacer llamado, es porque tú simbólicamente le estás diciendo a Dios, Señor, estoy dispuesto a ir en dirección del resultado. Y la mujer se levantó y vino. Y el sábado, ella se bautizó. Y cuando terminó el bautismo, ella dice, miren, yo estaba buscando un devocional para mi emisora, 5 minutos a las 6 de la mañana. Hoy día quiero que el Evangelio sea predicado 24 horas por día en mi emisora. Ahora la emisora Supermovida FM, tenemos que cambiarle de nombre. Oh, querido, ese trecho entre el deseo y el resultado, entre la angustia y la plenitud, la desesperación y la esperanza, es estrecho, es clave en la vida de las personas. El Evangelio es resultado. Tú puedes entrar con tu vida destruida, acabada, sin saber qué hacer. Mas si vas en dirección de Cristo, estás yendo en dirección del resultado. Al final de cuentas, tu vida no tiene sentido. Jesús dijo, yo soy la vida. Pero ¿cómo puedes tener la vida? ¿Cómo tu vida va a tener sentido si no te levantas y vienes al encuentro de la vida? ¿Cómo tu vida va a ser verdad? Y querido, si hay algo que enloquece al ser humano en la soledad de su cuarto, de la conciencia, es la mentira. ¿Y cómo vivimos inventando mentiras? Porque la mentira es la mejor manera de protegerse. La mentira es huir de la realidad. Y hay gente que vive construyendo mentiras y de repente comienza a creer en las mentiras que inventa. Pero no es feliz. Pero pastor, ¿qué hago para quebrar todas las mentiras en mi vida y vivir la vida en su plenitud, la vida de verdad? Pues tienes que ir en dirección de la persona que un día dijo, yo soy la verdad. Cuando te levantas y vienes al encuentro de la verdad, tu vida llena de penumbras es iluminada por la luz de la verdad. Pastor, ya visité tantas iglesias, ya estudié tantas doctrinas, no sé qué decisión tomar. Necesitas encontrar el camino. ¿Cuál es el camino? Un día el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Ven al encuentro del camino. Por lo tanto, querido, no tengas miedo de tomar tu decisión. No tengas miedo de decirle: Señor, te entrego mi vida, quiero vivir para ti. En esas noches de evangelismo que realizo por ahí, veo a las personas sufriendo, llorando, y pienso en mi corazón: ¿qué puedo hacer más? ¿Qué más puedo hacer para decirte ven a Jesús? Estaba una vez en Buenos Aires, terminó la reunión, todo. Yo veía allá al fondo, en la hora de llamada, un hombre de pantalón blanco, terno azul, elegante. En la hora del llamado, él se movía de aquí para allá y sufría. Y uno nota en la hora del llamado cómo las personas sufren y sufren. Hay personas que se sacan el gorro, se sienten encima de él, se vuelven a poner el gorro. Hay personas que se agarran, sacan el pañuelo, se limpian el sudor. Uno ve cómo están luchando. Y yo me pongo a pensar en mi corazón: ¿pero luchas por qué? Para salir de una vida que no tiene sentido, a la plenitud de la vida. Para eso luchas. Sufres por eso, para eso. Ah, querido, si un día entendieses que la solución es tan simple. Y no, el hombre no se levantó, insistí, pensé, no se levanta. Y terminé la reunión. Y ya estábamos yendo al hotel y lo veo como a 100 metros de la iglesia, el hombre parado debajo de un árbol. Y le digo al pastor: para. Ese hombre estuvo ahí en la reunión. El pastor paró ahí. Y salí. Y él me reconoció y me dice: pastor. Y estaba llorando. No pude, pastor. No pude. Le dije: ¿por qué no pudiste? Toda mi vida me he reído de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. ¿Cómo me voy a entregar? No pude. Quiere decir, el orgullo habló más alto. Toda la vida me reí de la esposa, de los hijos. Toda la vida me burlé de ellos. Les dije: son tontos que creen esas cosas. Y ahora yo necesito, siento que el Espíritu toca mi corazón, pero no puedo. Porque si me entrego, estoy reconociendo que ellos vencieron y yo perdí. Y eso es lo que te amarra. Eso es lo que te impide salir de la situación en que te encuentras. Y David dice: si un día quieres salir de esta cueva, tienes que arrodillarte, querido. Y no hay manera de arrodillarse sin quebrar el orgullo. Porque al final de cuentas nadie va a ganar y nadie va a perder. El único que va a ganar eres tú, el cielo, Dios, la iglesia, tu familia, todos. Esa noche, cuando el hombre llegó, lo primero que hizo fue buscar a su hijo, porque fue el hijo el primero que se convirtió. Después trajo la madre, pero el padre nunca quiso ver nada. Esa noche, cuando él llegó bien tarde, lo primero que hizo fue entrar al cuarto del hijo y abrazarlo y decirle: hijo, me entregué. Y al día siguiente él fue a la reunión, y cuando hice el llamado fue la primera persona en levantarse. Daniel, ¿hace cuánto tiempo tú sientes que estás viviendo en la cueva, en el pozo, hundido, rumiando tus resentimientos, tus amarguras, tus tristezas? ¿Hace cuánto tiempo sientes que debes salir y venir al encuentro de Jesucristo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Un día una persona me dice: pastor, yo me voy a entregar cuando yo entienda la Biblia. No, nunca vas a entender la Biblia, querido. A Dios no lo vas a entender. Hay gente que dice: ¿qué haremos en el cielo, en la eternidad toda, si ya no vamos a trabajar? No, querido, solo estudiar el misterio maravilloso del amor y de la redención, la eternidad toda no será suficiente para entender. ¿Cómo piensas entender en esta tierra? No, yo me voy a bautizar cuando entienda todo. Ni en la eternidad vas a entenderlo todo. ¿Quieres entenderlo en esta tierra? En esta tierra. Y hay otra cosa, querido. No busques explicaciones en la palabra de Dios. Yo ya aprendí una cosa como pastor. Dios no me dio la Biblia para explicar nada. Dios me dio la Biblia con un solo propósito, enseñar a la iglesia a confiar en Dios, sin explicaciones. Porque vida cristiana no es vida de explicaciones, es vida de confianza en Dios. Un día por ahí leí una ilustración interesante de un tipo que le gustaba escalar montañas, un alpinista, y de repente le agarró la noche y no podía, y miró para abajo, estaba muy, muy alto, y para arriba estaba mejor, entonces dijo, no, tengo que llegar arriba para pasar la noche. La noche se puso oscura, oscura, que no veías un palmo de distancia, y de repente se resbaló y cayó, y se venía a toda velocidad. Pero como era un alpinista de experiencia, ustedes saben que ellos clavan estacas y amarran cuerdas, y de repente la cuerda lo sostuvo, y se quedó ahí colgado en el aire. Y el que nunca había aprendido a confiar en Dios, en la hora del dolor, todos clamamos a Dios, Dios mío, ten misericordia de mí, me ayuda, sálvame, Señor. Sálvame ahora, esta es tu oportunidad de probarme que eres Dios, como si Dios tuviese que probarte alguna cosa. Señor, muéstrame tu poder, sálvame. Y entonces sintió una voz en su corazón que le decía, ¿crees en mí? Sí, Señor, creo. En la hora del dolor todos creemos. ¿Confías en mí, Señor, con todo mi corazón? Entonces suelta la cuerda. Ah, no. A la mañana siguiente encontraron el cadáver del hombre, helado, congelado ahí, colgado. A un metro y poco del suelo. Suelta la cuerda. Pero no la quieres soltar porque quieres hacer cálculos humanos, ¿no? Primero en el papel. ¿Funcionó? Voy. No vas a entender. Tienes que ir. Y por eso te voy a hacer una invitación esta mañana. Esta invitación no es para las personas que ya están bautizadas. Ustedes un día ya se levantaron, ya fueron. Ustedes ya soltaron la cuerda. Y si les pidiese que cuenten sus testimonios, cada uno contaría cómo Dios ha sido bueno a lo largo de la jornada. Porque un día soltaron la cuerda. Pero esta mañana quiero hacer una invitación a las personas que están estudiando la Biblia, que están conociendo el Evangelio, pero que todavía no han decidido entregarse a Jesucristo. Quiero que te levantes y camines en dirección de la persona vida que le va a dar sentido a tu vida. Voy a pedirle a Becky que venga a cantar, porque mientras ella canta, si tú eres esa persona que está estudiando la Biblia, está viniendo a la iglesia por primeras veces, está estudiando la palabra de Dios, está conociendo el Evangelio, y esta mañana quieres decirle, Señor, yo quiero confiar en ti, enséñame a confiar en ti, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, diciéndole, Señor, te entrego mi vida. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir? Por favor, Becky, puedes cantar. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Yo no sé quién eres, pero siento que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón en este momento. Ven a Jesucristo. No te quedes sentado ahí sufriendo. De repente también todos ya tomaron la decisión. Estoy haciendo una invitación personal. Si sientes que Dios te está llamando, ven a Jesús. Yo voy a estar orando mientras ella canta. Ven, ven lentamente a Jesús.
Tan lejos estás de tu hogar. Es tiempo que regreses a Él. Tu cuerpo está muy golpeado por la guerra contra el mal. Ya deja tus armas de enojo, que no ves que tu victoria Él compró por la sangre de Cristo. La esperanza en Él, en la cruz del Calvario, sus brazos abrió al pecado. Todo lo que tú debes hacer. dolor hay en ti. Crees que el mundo está en tu contra. Has querido esconderte y huir. Has orado al Señor que te ayude. Te das cuenta que solo no puedes seguir. Camina hacia Él, toma su mano y seguirás por la sangre de Cristo. La esperanza en Él, en la cruz del Calvario, sus brazos abrió al pecador. Todo lo que tú debes hacer es abrirle tu corazón. Su perdón te da. Es tiempo de que vuelvas a Él. Todo lo que tú debes hacer es abrirle tu corazón. Su perdón te da. Es tiempo de que vuelvas a Él. Es tiempo de que vuelvas a
ustedes tomaron. Pero alguna cosa me dice que por lo menos una persona está sufriendo ahí en su corazón. Y oye, no conozco a nadie y nadie me ha hablado nada de nada. De repente eres alguien que ya fue miembro de esta iglesia. Por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Necesitas devolverte a Jesús. Tú no eres tuyo, tú no te perteneces, tú le perteneces a Dios. Ven a Jesús también. Levántate y ven. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No vuelvas para la casa vacío, triste. Esta es tu gran oportunidad. Yo voy a hacer una oración por estas personas lindas que han venido aquí, pero si en mitad de la oración tú sientes que debes venir, no te quedes sentado. Miren esa niña linda ahí. Qué lindo es ese ser, ¿sí? Es bonito, ¿cierto? Miren esa señora linda, linda de Jesús. Ustedes son personas queridas, amadas. Ustedes son parte de nuestra vida aquí en la iglesia. Miren esa señora viniendo a Jesús. Como es bonito cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿no? Y va tocando los corazones y llamando. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si mientras estoy orando sientes que debes levantarte, no tengas miedo de interrumpir la oración. Levántate y ven. Dios te bendiga. Qué linda decisión, ¿no? Confía en Dios. Confía en Dios. Suelta la cuerda de tu seguridad personal. Aprende a caminar por la fe. Aprende a vivir por la fe. queridos, ustedes van a iniciar una larga caminata. Dios les bendiga. Caminen agarrados de la mano de Dios, no se suelten en ningún momento. Vamos a orar. Padre querido, mira estas personas lindas esta mañana. Hay un terremoto, Señor, un terremoto de sentimientos dentro de ellos. Para algunos no ha sido fácil levantarse. Tal vez se pregunten, ¿qué estoy haciendo aquí adelante? Yo jamás pensé hacer esto, pero están, y están porque sintieron tu voz. Y porque vinieron aquí no queriendo explicaciones, queriendo confiar en ti. Enséñales a andar por la fe, Señor. Pero libértalos de sus temores, de sus complejos, de sus pasados, de sus miedos. Tómalos de la mano y llévalos de victoria en victoria hasta la victoria final. En el nombre de Jesucristo. Queridos, no salgan ahí. Quédense un minutito. Déjame hablar un poquito. No salgan. Quédense un minutito ahí. Yo quisiera orar por ustedes. Pero no quiero decir bendice a esas personas, quiero decir bendice a Lucía, Rosa, Juan, Jorge, yo no sé cómo te llamas. Entonces voy a pedirle a los hermanos que están listos que tomen sus nombres. Ellos también, el pastor local los va a llamar, va a orar con ustedes, pero ellos me van a entregar sus nombres para que yo ore por ustedes. Y hay otra cosa, hermanos, si ustedes quieren entrar a mi página, ministeriobullón.com, escriban su pedido de oración ahí. Yo tengo en el mundo más de 2,000 personas que yo les llamo mis guerreros de oración. Son personas que me ayudan a orar. Si ustedes me dejan su nombre, yo voy a pasar su nombre en mi página. Y dentro de 2-3 días, más de 2,000 personas en el mundo, hasta en el Japón tengo, va a estar orando por ustedes, mencionando el nombre de ustedes delante de ellos. Entonces no salgan sin dejarme su nombre. Que Dios bendiga su iglesia.